Hay ciertas preguntas que nos deberíamos hacer constantemente y meditar en qué respuestas encontramos acerca de esas preguntas. Algunas de esas preguntas que diariamente Dios trae a mi mente para llevarme a reflexionar sobre cómo estoy viviendo la vida, de qué estoy siendo partícipe, a qué me expongo y qué es lo que quiero, son las siguientes. ¿Por qué hago lo que hago sabiendo que no está bien hacerlo? Y más cuando quiero agradar a Dios. Otra pregunta es, ¿por qué los que son de Dios hacemos cosas que no son de Dios? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Mira, el mismo apóstol Pablo, un hombre de Dios, hace una pregunta interesante que nos debería llevar a sumergirnos en la palabra de Dios para encontrar esa respuesta y darnos cuenta por qué hay ciertas luchas que se evidencian más en nosotros. Es decir, cuando quieres más agradar a Dios, parece que tu carne no está dispuesta a hacerlo. Se te levantan otros deseos contrarios al deseo de agradar a Dios. Y parece que la lucha se hace más fuerte. ¿Qué sucede? Entonces, en Romanos capítulo 6, verso 2, Pablo hace una declaración y luego de hacer esa declaración, que es verdadera, lanza una pregunta. Mira lo que dice. Nosotros hemos muerto al pecado. Nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo definimos esa frase? ¿Cómo la podemos explicar? De esta sencilla manera. La palabra morir, en este contexto bíblico, habla de separación. Entonces, él viene hablando acerca de cómo Cristo cambia una vida. No porque le cambia lo externo, sino porque le cambia o le transforma el corazón. Dominados por el pecado, ahora ya no somos esclavos del mismo, sino que Cristo alumbra con su verdad nuestro entendimiento para ver la vida como Él la ve, bajo su diseño. Y bajo este diseño vemos las cosas no como somos, sino como son realmente. Entonces Pablo establece esta afirmación: nosotros hemos muerto al pecado. Es decir, no hay vida en nosotros para el pecado. Y el pecado, si nosotros morimos para el pecado murió para nosotros también. Pero ahí viene la pregunta. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Te aterrizo más esta pregunta. Si nosotros hemos muerto al pecado, si en Cristo ya vino esa separación del pecado para que no gobierne nuestra vida, para que no nos influencie, para que no nos lleve a movernos la tentación, si ya morimos a eso, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Es decir, ¿cómo es posible que sigamos pecando? ¿Cómo es posible que sigan malos pensamientos? ¿Cómo es posible que hayan ciertas situaciones a las que deberíamos despreciar y sin embargo no lo hacemos, sino que queremos hacerlas, etcétera, etcétera? Pablo lanza esa pregunta. Ahora, luego en Romanos capítulo 7, él habla de una lucha contra el pecado. Y todo ese recorrido de la palabra que expresa allí, que ahorita te lo voy a leer y espero que me prestes atención, menciona cómo el exponerse a ciertos ambientes despierta en nosotros esa naturaleza que la vida de Cristo distanció Es decir, cómo exponernos a ciertas situaciones despiertan nuevamente ese deseo del cual en algún momento Cristo nos desprendió para no pecar, sino para vivir conforme a su voluntad. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, por ejemplo, todos nacemos en pecado y por ende apartados de una relación correcta de Dios, con Dios. Si no estamos relacionados con Dios, no vamos a caminar como Dios quiere en su propósito. Vamos a vivir de acuerdo al propósito de este mundo, a lo que nos influencie o a nuestro propio deseo carnal, para que lo entendamos. Entonces, si Dios vino a tu vida y tú tuviste un verdadero arrepentimiento, fuiste transformado por el Señor, hoy ya no haces lo que hacías antes, aunque no estás propenso de no volverlo a hacer. La Biblia dice, aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces, recibes a Cristo en el corazón, tu vida es transformada porque Él renueva tus pensamientos, cambia la manera en la que piensas y por ende, ahora crees de manera diferente, ves diferentemente la vida y por eso la manifiestas de una manera diferente. Eso se llama transformación. Ocurre una metamorfosis dentro de ti que te lleva a vivir una vida diferente. Obviamente el que no ha vivido la experiencia no lo entiende y te va a criticar porque ya no vas a ver de la misma manera las cosas como las veías antes o como ellos las siguen viendo hoy, porque consideras que hace daño a tu vida, que no te conviene, que no te edifica, que no es para bien. Ya conoces esa realidad, ya conoces esa verdad. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces, sin embargo, todavía esa naturaleza que la Biblia llama pecaminosa está allí. Ahora como Cristo está en tu vida y se manifiesta en una relación constante contigo, ya esa naturaleza, aunque está ahí, no se evidencia porque perdió poder alguno, porque ahora Cristo domina. Pero cuando te desconectas de Dios y bajas esa relación con Dios, exponiéndote aún a ambientes tóxicos espiritualmente hablando, que no suman en tu vida, que aunque te preguntes, ¿puedo hacerlo?, la pregunta correcta es, ¿me conviene o me edifica? Cuando te expones a conversaciones que no te convienen ni te edifican, cuando te expones a ambientes que no te convienen ni te edifican, cuando te expones a relaciones que no te convienen ni te edifican, esa naturaleza dormida se activa y ahora se evidencia, haciendo que tú normalices en tu diario vivir lo que en un principio te diste cuenta que no era correcto. Y que cada vez que pecas no haya un reconocer en tu vida para arrepentirte, sino provocar un pequeño dolor, pero a la vez buscar una excusa para justificar tus actos y de esta manera seguir afianzado en ellos, sin renunciar a ellos. Porque, entre otras cosas, mis amados amigos, no es solo reconocer mi pecado, es apartarse del pecado. Pero si hay en mí solo un leve dolor porque pequé, pero mañana sigo con lo mismo, lo más probable es que vuelva a caer, siga retrocediendo hasta el punto en que eso se convirtió en algo tan normal que ya podría decir que lo considero como que no es pecado. ¿Ves cómo cambia la perspectiva de las cosas? Por lo que está influenciando tu vida. Exponerse a ciertos ambientes activa en ti esa naturaleza de pecado. Entonces, una vez hablaba con alguien y me decía, pastor, pero tengo problemas en mi casa, con mi familia, me he vuelto más iracundo, ¿verdad? Yo reconozco que no soy una perita en dulce, reconozco que me he enojado mucho, reconozco que me he vuelto contestón, etcétera, etcétera. Así que, buscando cuál era el problema, esta persona pensaba que el problema era de los demás. Claro, él reconocía que enojarse no estaba bien, pero que siempre había alguien que lo sacaba de sus casillas. Y lastimosamente te conviertes en esclavo. Cuando eres una persona que le abres la puerta al enojo, te conviertes en esclavo de aquel que primero te haga enojar. Te daña el día por completo. Entonces esta persona me decía, pero yo busco de Dios. Y yo me congrego. Quiero servir al Señor. Pero mi hogar no está bien, mi relación con mis hijos no está bien, etcétera, etcétera. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Así que mientras esta persona me hablaba, yo oraba al Señor, lo primero que el Señor traía a mi mente es, pregúntale por su vida espiritual. Es que pensamos muchas veces que el problema tiene que ver con los demás. Mi amado amigo, quiero darte un pequeño tips. Los problemas que se manifiestan en público primero comienzan en lo íntimo. Así que pueda que en público te vean como una persona que te enojas a cada rato. Pero ¿qué es lo que activa ese enojo en tu vida? Está dentro de ti. Hay algo que se vuelve un detonante para tu vida y no te has dado cuenta. Piensas que el detonante es cómo te habla la gente. Piensas que el detonante es que nadie te entiende. Piensas que el detonante es que la gente te critique. Piensas que el detonante es que la gente no está a tu favor. Pero no. Ese no es el detonante. El detonante está dentro de ti. El detonante comienza con qué estás alimentando tanto en tu vida que ya no lo puedes controlar. Porque lo que más alimentas es lo que más fuerza tienes. No intentes en tu propia naturaleza vencer lo que está en tu propia naturaleza. No se puede de esa manera. Alguien dijo una vez que no podemos resolver los problemas en el mismo nivel donde comenzaron. Necesitas ir más arriba. Necesitas estar en otro nivel para que tu perspectiva del problema sea mejor y encuentres las soluciones. Pero si estás en el mismo nivel, no podrás resolverlo. Así que no puedes exigirle a tu naturaleza pecaminosa que venza el pecado. No tiene ningún sentido. Es como el que reprende a Satanás en nombre de Satanás. Eso no funciona de esa manera. La única manera de que el pecado no nos gobierne más y de que esa naturaleza pecaminosa no se evidencie, no se active, es rindiendo nuestra vida completa a Dios y viviendo en obediencia a su propósito y a su voluntad. Ahora, para vivir en obediencia a la voluntad de Dios, pues hay que conocer cuál es su voluntad y equiparse en estudiar la palabra, en tener tiempos de oración, en congregarse, en ser edificados. Es necesario para sumar fortaleza en nuestra relación y vida espiritual con Dios. Entonces, al preguntarle, ¿cómo están tus tiempos de oración? ¿Cómo están tus tiempos de la palabra? ¿Cómo están tus tiempos de congregarte? Comenzamos a escuchar las respuestas y a medir que la oración había menguado, que la lectura de la palabra ya casi ni se leía y que se congregaba de vez en cuando. Entonces, haciendo ese diagnóstico y escuchando lo que estaba diciendo, llegamos al punto. El problema no está en los demás. Comienza en ti. Porque en ti se está evidenciando obras de la carne. ¿Quieres saber, entre otras cosas, cuáles son las obras de la carne? Te invito a que leas Gálatas en el capítulo 5. Todo el capítulo 5 habla precisamente de la lucha entre la carne y el espíritu. Cuando vivimos bajo la autoridad del Espíritu de Dios, se evidencia el fruto del Espíritu Santo. Pero cuando nos desconectamos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y alimentamos más nuestro corazón escuchando conversaciones incorrectas, viendo lo que no tenemos que ver y participando de situaciones que no deberíamos participar y exponiéndonos a ambientes tóxicos que contaminan la santidad y la manera sana en la que debemos pensar y vivir. Mis amados amigos, nos alejamos poco a poco de la relación que deberíamos fortalecer todos los días con el Señor. Y al alejarnos, pues obviamente, ¿qué va a agarrar más fuerza? ¿Y qué vamos a sentir que nos derrota todos los días cuando deberíamos vivir en una victoria completa por lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz? Al darnos su gracia, vamos a estar en derrota. No vamos a disfrutar de la victoria de Cristo. Va a haber un declive espiritual. La carne, tu deseo, nuevamente se levanta, toma fuerza. Y entonces ya no eres la persona llena de paz o benigna que eras antes. ¿Por qué? Porque ahora eres iracundo. Ahora la mínima oportunidad que tienes echas una mentira. Ahora tus ojos se van con la pornografía. Y aquellos hábitos que no has podido dejar, jamás los vas a poder dejar con tu fuerza de voluntad. Porque en algún momento la ansiedad va a quebrar esa fuerza de voluntad. Necesitas la gracia de Dios para que en medio de la debilidad Él te haga fuerte. Así que quiero preguntarte hoy, ¿a qué ambientes te estás exponiendo que están despertando esa naturaleza de pecado en tu vida? Padre, hoy levanto una oración con cada persona reflexionando, Señor, sobre el hecho de aquellas cosas que hoy nos cargan cuando deberíamos, Señor, descansar, confiar en ti, porque ya tú has conquistado todas esas situaciones por nosotros. Hoy nos damos cuenta, Señor, que hemos retomado algunos hábitos que no son correctos, hasta el punto que nos parecen normales. Pero si nos vamos a tu palabra, no debería ser así. Hoy te pido que nos ayudes a renunciar a eso, a levantarnos otra vez, a volver, Señor, a esa relación personal contigo diariamente y a entender, Señor, que el pecado ya no nos gobierna. Ayúdanos a vivir en esa victoria creyendo esa verdad. Y danos el dominio propio, la fortaleza en medio de nuestra debilidad. La fortaleza en medio de nuestra debilidad para apartarnos de lo que no suma a nuestra vida. Y no estar expuestos para ser contaminados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. ¿Qué te pareció el devocional de hoy? Te invito a que te suscribas en nuestro canal de YouTube Devocionales Justo a Tiempo. Dale like al devocional de hoy y compártelo. También quiero dar gracias a aquellos que se han unido a nuestro reto 500. 500 personas o 500 familias que quieran ser parte de la bendición de esta primera fase del proyecto que estamos llevando a cabo como fundación y como iglesia, la adquisición de un terreno, un espacio que nos brinde la oportunidad de llevar más grandes proyectos a la comunidad y abrir las puertas para predicar la palabra de Dios. ¿Quieres sumarte? Escríbenos al 303-11-2441. Necesitamos 500 amigos, 500 familias que me digan: Pastor Elías Hoyos, yo quiero bendecir y participar de ese proyecto. Quiero sembrar un granito de arena. Cuenta conmigo. 500 personas que por 20 meses nos apoyen. Por favor, no lo hagas por obligación. Si Dios lo pone en tu corazón, espero que me escribas y te comentaré mucho más. Dios te continúe bendiciendo.